Hola oyentes de Redes Sefarad y bienvenidos nuevamente a Fuera de Foco, esta sección que nos presenta Brian Acuña desde Costa Rica. ¿Qué tal, Brian?
Hola Jorge y amigos oyentes de Radio Sefarad, como siempre un gusto poder estar con ustedes.
Creo que hoy vamos a hablar de la situación, de lo que pasa hoy en el Líbano, ¿no?
Para la columna de hoy el enfoque va a ser directamente relacionado con la situación que está viviendo el Líbano. Este es un país que ha ido en los últimos meses sufriendo cada vez mayores crisis sumadas, digamos, a las situaciones coyunturales que se han estado ocasionando en las últimas semanas. Desde el punto de vista económico, el país previamente, aún a lo que ocurre con la pandemia, ya se había proyectado que para este año 2020 al menos el 45% de la población libanesa iba a estar por debajo de la línea de la pobreza. A esto también pues sumarle de que el pronóstico de contracción con respecto a la economía libanesa estaría cerca del 12%, mucho peor, digamos, que la caída promedio que ocurre para el resto de Medio Oriente y Asia Central, que está cercano al 5%, y a esto se le suma una caída también en la calificación crediticia del país, donde se le cataloga, digamos, dentro de los países que no podrían recibir préstamos por su situación interna. El Líbano habría estado buscando también en algún momento un financiamiento por parte del Fondo Monetario Internacional, pero esto, digamos, no ha llegado todavía a un buen puerto. Y conforme ha ido pasando el tiempo también, esto ha ido afectando todavía mucho más la situación económica que está viviendo este país, que se suma, por supuesto, al descontento social y se empieza a sumar otra serie de aspectos que vienen todavía a golpear mucho más la imagen del país y la confianza que hay de la población por este país. Días atrás tuve la oportunidad de entrevistar a un argentino de origen libanés también, quien comentaba de manera pues bastante apesadumbrada, por decirlo de algún modo, cómo el Líbano pasó de ser un gran prestatario, ¿verdad?, a nivel internacional y regional y demás. Tenía una fuerte influencia económica en algún momento de su historia, para convertirse en un país endeudado, que él mencionaba. No es que es un país pobre, sino que es un país que ha sido empobrecido principalmente por los liderazgos que les ha tocado afrontar. Además, recordemos que desde el propio inicio de su historia ya como Estado moderno, posterior a la división de la denominada Gran Siria, Líbano empieza a sufrir una serie de choques internos, tanto de carácter sectario como también de carácter político, de cada una de las facciones que querían tener algún tipo de control y de dominio sobre las regiones libanesas. Si a esto posteriormente se le suma, ya viniéndonos a la época actual, que toda la situación económica y social del descontento se fortalece todavía mucho más con la crisis de la pandemia, más la situación de las últimas semanas, entre estos la explosión que ocurre en un puerto de Beirut y además el tema de la renuncia del parlamento en pleno, más también una bomba, podríamos pensar, ideológica o política que ocurre después del resultado de la condena que hace la Corte Especial de las Naciones Unidas para el caso del asesinato del ex primer ministro Rafik Hariri. Obviamente esto se va transformando cada vez en los elementos de una tormenta perfecta que están afectando gravemente la situación política y social de una manera más generalizada dentro de este territorio. Solo también para mencionar, en el caso de la pandemia, hasta los últimos días, cuando se hace este informe, habían confirmados por lo menos 9.758 personas contaminadas con el COVID-19, según los datos recopilados durante esta semana, y ya se sumaban 107 muertes. A esto, por supuesto, sumarle lo que ya he mencionado, ¿verdad? El tema de la recesión económica, una imposibilidad también de sacar ahorros de los bancos, ¿verdad? Hay una cuestión de poca solvencia económica en los bancos y también, por supuesto, ver los factores asociados con la política, donde las coaliciones que existen dentro del parlamento libanés no permiten de que haya una completa un completo manejo adecuado de las políticas del Estado. Además, por supuesto, dentro de este tema político pesa de que una de las facciones importantes que tiene influencia, no necesariamente la cantidad de escaños, pero sí la influencia suficiente para poder dominar otras bancadas parlamentarias, como lo es el Hezbollah, viene, digamos, en alguna manera también a generar un desequilibrio todavía mucho mayor dentro de este país, donde por un acuerdo constitucional cada facción representativa de las 18 confesiones reconocidas del país tienen representatividad dentro del parlamento libanés. Además que los máximos, digamos, las tres principales corrientes religiosas, tanto del cristianismo como del islam principalmente, tienen algún tipo de puesto determinante dentro del parlamento del país. Por lo tanto, todo esto va sumando para que la categoría Líbano vaya cada vez más en detrimento. Además, recordemos que tanto por la cuestión de la guerra civil que ocurrió en los años 70 como por los posteriores conflictos que se van sumando, generaron en algún momento que el Líbano tenga actualmente una diáspora importante de ciudadanos viviendo en otras partes del mundo. A esto, por supuesto, sumarle los factores coyunturales, de los cuales ya mencioné uno, que es el tema del COVID. Sigue siendo coyuntural hasta que se termine o hasta que ya los efectos vayan disminuyendo. Y en los últimos días, dos eventos importantes, o tres eventos importantes más bien. El primero tiene que ver con la explosión de este puerto de Beirut, donde se acumulaba una cantidad importante de nitrato de amonio y donde la responsabilidad no ha sido todavía endosada ni atribuida a ningún grupo por las circunstancias acontecidas. Sí, digamos, destacando nuevamente la entrevista que tuve con este ciudadano argentino-libanés, mencionaba de la posibilidad, aunque no se atrevía a señalarlo, de la posibilidad de una responsabilidad por parte de la agrupación chiita Hezbollah, ¿verdad? Que es este grupo que, además de tener un brazo político representativo dentro del parlamento libanés, tiene una fuerza armada que es todavía mucho más poderosa que el propio ejército del Líbano. A esto se empiezan a sumar una serie de teorías, ¿verdad? Algunas podríamos mencionar casi de carácter conspirativo, como lo puede ser el hecho de que se señala la posibilidad de un autoatentado para tratar de desviar la atención por el juicio que se estaba realizando contra miembros del Hezbollah por parte de este Tribunal Internacional de las Naciones Unidas por el asesinato de Rafik Hariri. Por otra parte, también apareció la teoría de que podría haber una participación internacional, ¿verdad? Se señalaba en algún momento a Israel que hubiera enviado drones o algún tipo de aviones para lanzar un tipo de bomba o lo que sea. Ya posteriormente fue desmentida esta posibilidad, aún por parte de las propias autoridades libanesas, ¿verdad? Incluyendo en algún momento la desmentida que hace la agrupación chiita Hezbollah, ¿verdad? Porque también, si se reconociera algún tipo de ataque contra una zona de Beirut, contra un eventual depósito de armas del Hezbollah seguiría siendo el responsable. Y por otra parte, también existen los que consideran de que esto pudo haber sido también una mala manipulación de un depósito, de nuevo, de armamentos por parte del Hezbollah, o de material utilizado también para poder crear armas, porque el tipo de explosión, bueno, lo que han señalado en los últimos días, el tipo de explosión necesita de una ignición considerable, y simplemente un incendio no, probablemente no podría haberlo ocasionado de esta manera. Pero todavía siguen siendo teorías muy, muy escasas, ¿verdad? O teorías poco validadas, por lo tanto hay que esperar en los próximos días. Sí, digamos, se destaca de que sea como sea, si se comprueba esta cualquier teoría de las que se están planteando, aún así se podría sumar algún tipo de responsabilidad por parte de la agrupación Hezbollah, ¿verdad?, por tener este tipo de almacenamientos. Además, se mencionaba en algunas fuentes de la posibilidad, y esto se sabe desde la guerra del 2006, que el Hezbollah tenga depósitos de armas en zonas urbanas dentro de Beirut para evitar de que pueda haber algún tipo de ataque, ¿verdad? Según las propias convenciones internacionales, poder atacar directamente sin ningún tipo de justificación zonas urbanas va contra el derecho internacional, y por lo tanto no habrían posibilidades en estos momentos de que eso pudiera estar ocurriendo. Por supuesto, también la explosión, ¿verdad?, y la responsabilidad que pueden asumir el gobierno, además de todo lo que ya estaba anteriormente, va a impulsar para que eventualmente el gobierno libanés decida renunciar, principalmente el parlamento decide renunciar, y un llamado para que hayan elecciones anticipadas y poder convocar un nuevo parlamento donde de nuevo las coaliciones podrían no cambiar demasiado. Sí hay un descontento social muy muy importante que podría eventualmente ocasionar que el Hezbollah pierda un poco de fuerza política y eventualmente también disminuirle la cantidad de escaños o de representatividad que pueda tener a lo interno del parlamento. Esto, por supuesto, es solamente una posibilidad. Obviamente la influencia sigue estando presente y van a necesitar de alguna manera dentro de la coalición estos partidarios de la agrupación chiita para poder mantener una mayoría considerable y mantener las políticas dentro del parlamento conforme a su propia agenda política. En cuanto al otro tema que tiene que ver con esta condena que se hace de uno de los cuatro acusados del asesinato de Rafik Hariri, en este caso se condena a Salim Ayash, es condenado por acusársele de haber conspirado y de magnicidio, ¿verdad?, además de haber hecho un ataque premeditado por medio de bomba. Es condenado este ciudadano libanés de la zona del sur de Beirut como participante, ¿verdad?, directo de este atentado. Obviamente algunos consideran de que el resultado no es el más adecuado. La propia familia de Hariri pues demostraron una posición favorable a la condena que se hace. Algunos señalaban de que por qué se condenaba solamente a una sola persona. Si la participación directamente de Salim Ayash estaba ligada directamente a la organización chiita Hezbollah. Bueno, acá cabe destacar que la corte no podía inculpar a la organización como un todo, ya que la misma, por su naturaleza, solamente puede condenar individuos, y es a partir de eso que no puede haber, digamos, una condena generalizada sobre todos los miembros de esta organización que se autodenomina Partido de Dios, sino simplemente sobre algunos individuos que hayan participado en este caso del asesinato del exministro Hariri. Obviamente esta participación del Hezbollah obedece también a las circunstancias históricas que estaba viviendo el país en el momento del asesinato durante el año 2005, donde el propio Hariri impulsaba de que, en primer lugar, que el Hezbollah dejara de tener tanta influencia dentro de la política libanesa, y por el otro lado también Hariri estaba impulsando la salida de los militares sirios ocupantes del territorio, y por lo tanto en algún momento se va a justificar, digamos, por parte de esta oposición que Hariri demostraba contra estas dos agrupaciones, que ocurriera el atentado terrorista. Muy interesante que después de la muerte de Hariri se termina de impulsar lo que se va a denominar la Revolución de los Cedros contra la ocupación siria, y es en ese momento donde los 18.000 soldados aproximadamente que habían de origen sirio son expulsados o salen del territorio libanés para de una vez por todas acabar con este proceso de ocupación. Recordemos que en algún momento se hablaba, ¿verdad?, con respecto a otro proceso de ocupación que va a sufrir el Líbano desde el año 82, que es la invasión que Israel hace en la Operación Paz para la Galilea de regiones libanesas, ¿verdad?, para evitar los ataques terroristas por parte de la OLP hacia territorio israelí. En cuanto a la familia Hariri sigue muy ligada a todo lo que tiene que ver con política libanesa, tanto así que Saad Hariri, el hijo de Rafik Hariri, en algún momento también fue ministro importante dentro de la política libanesa, se ve forzado en algún momento a renunciar en su puesto de primer ministro y aparece de un momento a otro en Arabia Saudita, donde empieza a hacer una serie de declaraciones contra la República Islámica de Irán. Entonces, esta cuestión de los Hariri, tanto del asesinato de Rafik como de la salida impetuosa de Saad Hariri, se van a convertir en piezas de la geopolítica y de del careo que han tenido en los últimos años tanto el gobierno de Arabia Saudita como el gobierno iraní. En algún momento los iraníes hablan de una conspiración saudita para involucrarlos a ellos dentro de la situación libanesa. Por el otro lado, pues Arabia Saudita sí, digamos, argumenta de que hay un involucramiento muy, muy directo por parte de Irán dentro del territorio libanés, lo cual no es una mentira. Con solo que la agrupación chiita, el Hezbollah, reciba financiamiento y la agenda política de ellos, así como la agenda internacional que han marcado, entre ellos atentados terroristas fuera de la zona del Líbano y hasta fuera del continente asiático. Por tanto, también han habido atentados terroristas por parte del Hezbollah en América Latina, el caso muy puntual de Argentina y Panamá. Esto demuestra esa participación geopolítica que Irán tiene dentro de esta región y obviamente también la intención de Arabia Saudita de contrarrestar este tipo de influencia. Hezbollah sigue siendo una pieza fundamental en el equilibrio y desequilibrio de lo que ocurre en el Líbano, primero por la influencia que tiene a través de la coalición parlamentaria, de la cual el brazo político del Hezbollah funge de una manera que mantiene las fuerzas que sostienen al gobierno de turno pues unido. De alguna forma, esta influencia que las facciones políticas del Hezbollah han gestado mantiene de esta situación, digamos, favorable a lo que la agenda, no solo del Hezbollah, sino a la agenda iraní, pueda estar desarrollando en el gobierno de Beirut. Recordemos también de que desde el punto de vista militar, como ya lo mencioné hace unos minutos, Hezbollah tiene una fuerza militar que es mucho mayor que la del propio gobierno libanés, ¿verdad? Este ejército del brazo armado del Hezbollah, armado también por el gobierno iraní, logra mantener su poder, su cuota de participación dentro de la situación libanesa a través de el poderío militar que ellos tienen, que ni siquiera el propio gobierno del país puede controlar, y no ha habido, digamos, una fuerza internacional que intervenga para tratar de neutralizar. Se ha mantenido con mucho ha habido desidia con respecto a los libaneses para permitir de que el poder que tiene el Hezbollah haya aumentado, ¿verdad? Es evidente que Hezbollah pasa a ser más allá de un denominado grupo de resistencia, ¿verdad?, contra la ocupación, por cuanto se supone que Hezbollah surge como un grupo opuesto a la invasión israelí del Líbano, y según los acuerdos de Taif que se firman a finales de los 80s, todas las facciones paramilitares y grupos al margen de la ley que estuvieran ahí presentes debían eventualmente desarmarse para darle poderío al ejército formal del país, y el Hezbollah no hizo esto, sino que más bien ha ido fortaleciendo sus posiciones, llevándolo tanto, digamos, a un extremo que en el año 2006 se lanza una guerra entre el Hezbollah e Israel en territorio libanés, ocasionando también miles de muertos, bueno, más de 1000 y resto de muertos dentro del territorio libanés, lo cual, por supuesto, minó en algún momento la imagen de Israel y también por el otro lado demostró una vez más cómo a través de los proxy Irán podía seguir manteniendo algún tipo de desequilibrio en las zonas de las márgenes cercanas al Mediterráneo. Además, Siria ha sido un factor determinante en este rearme y en este poderío del Hezbollah. Por esto también el Hezbollah, que si bien debería de actuar o debería mantenerse su actuación dentro del territorio libanés, se ha convertido también en una fuerza paramilitar internacional, al punto de que está interviniendo en los conflictos de Siria, y también hay eventuales células relacionadas con el Hezbollah tanto en Irak como en las regiones del Yemen, y por lo tanto también esto del Hezbollah sobrepasa todavía mucho más allá, ya que han dejado de ser solamente una fuerza a lo interno del Líbano y se han convertido en un proxy de alcance internacional desde hace ya muchísimos años. En cuanto a Occidente y el tema del Hezbollah de Líbano, se ha intentado, ¿verdad?, un reposicionamiento de la influencia occidental dentro del país, tanto así que después de la explosión, Francia envía, ¿verdad?, a su presidente, Emmanuel Macron, llega al país y demuestra su solidaridad sobre el territorio y sobre la población de lo que en algún momento fue una colonia francesa. Esto se ve como un símbolo bastante importante del interés que tiene Occidente por retomar algún tipo de influencia en esta salida mediterránea, que no es, digamos, desde el punto de vista actual tan trascendental, pero desde el punto de vista de geopolítica y de posicionamiento, cualquier espacio que se le pueda restar a un opositor, en este caso hablaríamos de la República Islámica de Irán, tiene que ser bien aprovechado, y los países asociados con la OTAN, principalmente los occidentales, quieren, digamos, tener algún tipo de influencia e irle restando también poderío a lo que la influencia de Irán y sus proxies en algunas partes de la región puedan estar ocasionando. Obviamente lo que se busca es tener algún tipo de influencia y ver hasta qué punto se puede intervenir sin ser completamente promotores de un neocolonialismo, ¿verdad? Que es bastante interesante cómo en el Líbano se empezó a mover por parte de ciudadanos libaneses la solicitud de que el Líbano fuera nuevamente una colonia francesa o un fideicomiso francés por un tiempo determinado. Pero bueno, esto fue una solicitud bastante particular de un grupo específico de personas. Fuera de todo esto que ya fue mencionado, pues el futuro con respecto al Líbano sigue siendo bastante sombrío, ¿verdad?, de cara al resto de lo que está pasando en la región. Líbano está entrando en un proceso bastante peligroso, que también eventualmente, viendo las circunstancias de lo que ocurre en la situación de Irán, por ejemplo, Líbano podría convertirse en un próximo escenario también de enfrentamientos bélicos. Cuando conversaba con este argentino libanés sobre el tema de Líbano, yo mencionaba propiamente de que temía que eventualmente se iraquizara la situación libanesa, tanto desde el punto de vista sectario como también desde el punto de vista bélico, y convirtieran Siria y Líbano, en otro espacio de enfrentamientos entre proxies y también entre algunos estados que pudieran intervenir dentro de esta situación por una cuestión de posicionamiento y de hegemonía. Pero esto obviamente es en el marco de lo que se puede ir observando con lo que ha estado ocurriendo en las últimas semanas. Aún es demasiado pronto como para poder decir que esto va a pasar así, pero podría ser uno de esos grandes temores de lo que podría estar ocurriendo. Y otro aspecto que es bastante llamativo y quedaría como para hablar en una siguiente columna, tiene que ver con los procesos que están llevando a la pacificación de la región. Recordemos que hace unos días atrás se mencionaba la posibilidad de la firma de un acuerdo de paz entre los Emiratos Árabes Unidos y el Estado de Israel, para los que se plantean por qué un acuerdo de paz con un territorio que no declara la guerra a Israel. Mencionar, por supuesto, que la Liga Árabe en general tenía una posición belicosa y de no reconocimiento con respecto a Israel. Entonces, de alguna manera, cualquier firma de acuerdos de normalización de relaciones se incorporan también como que si fuera un proceso de pacificación en las relaciones entre los estados. Y dentro de este mismo marco, al ser entrevistado por por el medio France 24, Michel Aoun, el presidente libanés, mencionaba la posibilidad de que eventualmente el propio Líbano también entrara en un proceso de negociación de la paz con Israel, ya que consideró de que la paz podría ser la mejor medida. Y de mi parte, creo que esto sería el detalle más importante de lo que ha estado ocurriendo con el Líbano. Por supuesto, hay que mantener el dedo sobre el renglón porque este tema apenas va alcanzando una cúspide de las crisis que están ocurriendo. Ahora hay mucho descontento social y hay mucho descontento también contra algunas agrupaciones políticas, incluyendo el Hezbollah, ¿verdad?, que ha sido acusado de que por mantener su agenda asociada con el gobierno iraní está terminando de destrozar las circunstancias en las cuales se está desarrollando el Estado como tal. Y por supuesto hay que ver qué puede ocasionar en las próximas semanas todo lo que en el entorno está ocurriendo. Jorge.
Pues muchas gracias, como siempre, por tus palabras, tus pensamientos y esta comunicación que nos brindas desde Costa Rica para hablar de estos temas de Oriente Medio en general que afectan a Israel y otros países de la zona. Muchas gracias y hasta la próxima.